Informativo Aru.
¿Sabes que la radio, sí, los mensajes radiados, influyen en la reducción de la violencia entre los niños soldado? ¿Y cómo se puede cuantificar la materia mineral que está en suspensión atmosférica en la Antártida? Son investigaciones en las que se centran las personas que trabajan en la universidad. Y en la próxima media hora queremos darte más detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La Universidad de Zaragoza lidera un proyecto que permitirá conocer más datos sobre el impacto de los aerosoles atmosféricos en el cambio climático. La investigación servirá para cuantificar y estudiar la materia mineral que se encuentra en suspensión en la Antártida. Cuenta con un presupuesto ligeramente superior a los 100.000 euros. Julen Fernández de Garayalde, Radio Unizar.
Arranca el proyecto financiado por el Mineco para caracterizar los aerosoles atmosféricos en la Antártida. El Departamento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza acogía la jornada inaugural de este estudio, en el que participan, entre otros centros de la investigación, la propia Universidad de Zaragoza como líder, el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea y el Hospital General de la Defensa de Zaragoza. El proyecto Caracterización de Aerosoles Atmosféricos en la Antártida comenzaba con una jornada en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza, en la que estuvieron presentes los representantes de 6 de los 7 centros que participan en esta investigación. El citado proyecto, en el que también colabora el Laboratorio Agroambiental del Gobierno de Aragón, cuenta con un presupuesto de 102.850 euros otorgados por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Mineco, a través del programa Proyectos I+D+I Retos. Jesús Anzano, representante de la Universidad de Zaragoza, nos cuenta los objetivos de la investigación.
Y en definitiva, el objetivo es que el mejor conocimiento de ese material particulado atmosférico presente en la zona antártica pues ayudará a una mejor comprensión del estado actual del medio ambiente antártico.
El estudio tiene su germen en un proyecto conjunto de la Universidad de Zaragoza y el Centro Universitario de la Defensa desarrollado durante el pasado curso. Utilizará técnicas láser para analizar las muestras de aerosoles atmosféricos recogidas en la base Gabriel de Castilla, que el Ejército de Tierra gestiona en la Isla de Excepción durante 3 campañas antárticas estivales. Anzano nos lo explica con más detalle.
Los aerosoles en la atmósfera, que se entiende como materia particulada atmosférica, pues ya sabemos que tienen efecto sobre la calidad del aire, sobre los efectos climáticos, fundamentalmente debido a la interacción de las partículas con la radiación solar, dispersándola o absorbiendo. Y también pueden actuar esos aerosoles como núcleos de condensación, formando lo que serían las correspondientes nubes.
El proyecto ayudará a cuantificar la materia mineral en suspensión en dicho continente y proporcionará luces sobre su impacto en el cambio climático de nuestro planeta.
La radio puede acabar con la violencia. Una investigación de la Universidad de Navarra está analizando cómo los mensajes de deserción a través de la radio constituyen un método eficaz para que los niños soldados de la República Centroafricana dejen las armas y se reintegren en la sociedad. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
El estudio, que lideran Alex Armand y Josef Gómez, investigadores del Centro Internacional para el Desarrollo de Navarra, junto con Paul Atwell, de la Universidad de Michigan, se titula The Reach of Radio, Ending Civil Conflict Through Rebel Demobilization, el alcance de la radio, acabar con el conflicto civil a través de la desmovilización de los rebeldes. La investigación se centra en el efecto que los mensajes a través de la radio han tenido en las deserciones de combatientes y en la estrategia empleada por el LRA, el Ejército de Resistencia del Señor, el grupo que lidera Joseph Kony, desde que empezaron en el año 2000.
En este estudio mostramos cómo las palabras pueden ser más poderosas que las armas en el contexto de conflictos civiles. En concreto, si nos fijamos en las políticas de resolución de conflictos, uno de los mayores retos que enfrentan es cómo conseguir que los individuos particulares entreguen las armas y vuelvan a casa con sus comunidades. Esto es especialmente necesario en el contexto de áreas remotas e impenetrables, donde no es tan fácil llevar a cabo operaciones militares al uso. Y también es muy difícil llegar a los rebeldes. En este contexto analizamos cómo los mensajes enviados por la radio pueden alentar a los guerrilleros a volver a casa.
¿Y cómo son esos mensajes que se envían a través de la radio? El investigador Joseph Gómez pone algunos ejemplos.
Determinadas emisoras de radio, con la ayuda a veces de organizaciones internacionales, han intentado enviar mensajes a los rebeldes luchando escondidos, para animarles a volver a casa. En ocasiones utilizan a miembros de la familia para llegar a ellos, que se muestran dispuestos a acogerles si abandonan la violencia y también dándoles información de dónde pueden ir si dejan las armas.
Los resultados muestran la efectividad de los anuncios en la reducción de la violencia y el abandono de las armas. Con una hora de radiodifusión al día, las matanzas se redujeron un 7% y se produjo un incremento de las huidas. Al perder efectivos, el grupo terrorista pierde capacidad de actuación y cambia su estrategia. Es cierto que la efectividad de los mensajes de deserción varía en función de los incentivos que tienen para luchar los guerrilleros. No obstante, métodos alternativos, como el uso de la radio, se antojan vitales para ofrecer una salida a las armas.
PLD Space, empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, continúa su fase de expansión. Con una plantilla de 30 empleados, esta empresa emergente ilicitana tiene previsto ampliar este año sus infraestructuras. Será en el aeropuerto de Teruel, donde crearán su segundo banco de ensayos. Esta construcción, pionera en Europa, permitirá la realización de pruebas con cohetes completos. Itziar Martínez y Noelia Espinosa, Radio UMH.
La empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández PLD Space construye un nuevo banco de ensayos para cohetes completos pionero en Europa.
La spin-off de la Universidad Miguel Hernández PLD Space ha firmado un convenio con el aeropuerto de Teruel para crear su segundo banco de ensayos, una construcción que permitirá la realización de pruebas con cohetes completos.
Con esta ampliación, la compañía pasará a disponer de un total de 13.000 metros cuadrados de superficie, 5 veces más de los que tiene en la actualidad. El director ejecutivo de PLD Space, Raúl Torres, comenta qué ventajas aportará este acuerdo. Le escuchamos.
Podemos probar el cohete completo, es decir, el cohete junto con los tanques de combustible, todo el fuselaje, la electrónica, los motores, todo se podrá probar en vertical en Teruel, en un análogo de una rampa de lanzamiento, pero sin llegar a lanzarlo. Es decir, se podría probar el cohete completo, toda la secuencia de lanzamiento, justo hasta el despegue, ¿no?
Está previsto que este nuevo banco de ensayos esté operativo a finales de 2018, ya que, según sus previsiones, el lanzamiento del primer cohete, Ariane 1, se realizará en marzo de 2019.
El cofundador de la empresa, Raúl Torres, explica el objetivo de este cohete.
Ariane 1 es un cohete de sondeo, es un cohete que permite llegar hasta el espacio a una altura de unos 150 kilómetros, estar allá arriba un tiempo y luego volver a la Tierra. Entonces realmente el cohete es una como un laboratorio que vuela, ¿no? Es un cohete que te permite llevar experimentos científicos o desarrollos tecnológicos hasta el espacio, probarlos en condiciones espaciales y luego retornarlos a la Tierra.
La empresa PLD Space, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, se encuentra entre las 10 startups españolas más relevantes de 2017, según la plataforma Startup Explore.
La Universitat Politécnica de València es la quinta institución del mundo en número de cursos online en la plataforma edX, uno de los métodos docentes que está en continuo desarrollo en la actualidad. Por eso ambas instituciones han renovado su acuerdo de colaboración. Sari Zorio, UPV Radio.
Tras 3 años de exitosa cooperación, la Universitat Politécnica de València y la plataforma de cursos online gratuitos, edX, han renovado su acuerdo de colaboración. En esta plataforma, la UPV es la quinta institución del mundo en número de cursos, solo superada por Harvard, Microsoft, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Smith y la Universidad de Delft. Además, la UPV es la primera del mundo en cursos de español. Anant Agarwal es director de edX.
La UPV es un increíble socio de edX. Tienen una facultad asombrosa y son innovadores reales. UPV ha creado más de 50 MOOCs en la plataforma de edX y solo hay 4 o 5 universidades de las 130 asociadas que hayan creado tantos programas.
Fundada por la Universidad de Harvard y el MIT en 2012, la plataforma edX cuenta con más de 90 socios en todo el mundo. Su director, Anant Agarwal, ha aprovechado su visita a España para explicar personalmente cuál es el futuro de la plataforma y cuál es el papel que tendrá la universidad. Universitat Politécnica de València. La generación de contenidos y cursos en castellano será la línea estratégica prioritaria que desarrollará. Francisco Mora es el rector de la UPV.
Nos está explicando las tendencias de DX en los próximos años, por dónde va a ir, los microcursos, los micromásters, el intercambio de materiales en especie de bueno, universidad DX. Y bueno, nos lo va a explicar de primera mano para invitarnos a participar y bueno, nosotros pues queremos estar ahí con lo que son las mejores universidades del mundo en esta materia.
La UPV lanzó en el año 2013 en su propia plataforma su primer curso masivo en abierto, MOOC, por sus siglas en inglés. Ya cuenta con algo más de 60 cursos y 1 millón de suscripciones. Esta cifra sitúa a la Universitat Politécnica de València como la que más MOOC oferta de toda España y la cuarta de las universidades europeas.
Gestión integral de la ganadería, la fauna silvestre y los sistemas agroforestales es el nuevo máster que ofrece la Universidad de Extremadura. Dirigido a titulados universitarios, su objetivo es ofrecer formación especializada en sistemas agroforestales en general y de la dehesa en particular. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El Colegio de Veterinarios de Cáceres acoge la presentación del máster Gestión integral de la ganadería, la fauna silvestre y los sistemas agroforestales.
La Universidad de Extremadura, junto al Colegio de Veterinarios de Cáceres, organiza el máster Gestión Integral de la Ganadería, la Fauna Silvestre y los Sistemas Agroforestales, dirigido a egresados en veterinaria. María Catalán, presidenta de Activa.
Hemos realizado ya 2 ediciones que ha sido coorganizado por la Cooperativa Activa y la Universidad de Extremadura, siendo el director del máster Gerardo Moreno. Y se han tratado temas de gestión de pastos de manera integral, de pastoreo, de gestión forestal, y las 2 ediciones han resultado muy satisfactorias. Y esperamos que con la integración de este curso especialista en este máster, pues podamos seguir sumando por la sostenibilidad de la ganadería en Extremadura.
El objetivo de este máster es capacitar para el desempeño de una gestión integral y sustentable de explotaciones ganaderas, fauna silvestre y de sistemas agroforestales en general, además de la dehesa en particular. Los alumnos tienen a su alcance los conocimientos y herramientas necesarios para maximizar su rentabilidad, productividad, bioseguridad y empleabilidad, lo que aporta a todas aquellas acreditaciones oficiales para el desempeño de su labor profesional. La metodología es semipresencial con alto contenido práctico, tanto en las sesiones de campo como a través de la plataforma online. Consta de 60 créditos y los objetivos docentes se pueden ir alcanzando de manera secuencial, según se complete la evaluación de cada especialista universitario que compone el máster.
Han comenzado las obras para la construcción de una nueva Facultad de Ciencias de la Salud. En Castellón, el rector de la Universitat, Jaume I, Vicent Climent, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han inaugurado les obres de construcció de la primera fase del nou centre. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
Esta fase, que está integrada por 3 de los 5 módulos que constituirán este centro, tiene una superficie construida de más de 12.000 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de más de 21,2 millones de euros. El rector ha mostrado su satisfacción por esta inauguración, ya que no ha sido un camino fácil, y ha querido agradecer el trabajo de todo el equipo de la universidad, el apoyo del pueblo de Castellón y el compromiso de la Generalitat Valenciana con este proyecto. En cuanto a la segunda fase de la facultad, Climent ha explicado que la universidad hubiera querido licitar esta fase este año para que no hubiera una parada en el proyecto y ha recordado las reivindicaciones de la UGI sobre financiación.
El finançament per estudiant ja no dona per a més i d'alguna manera ja posa en perill ja no sols el fer la segunda fase, sino posa en perill
la financiación por estudiante ya no da para más y de alguna manera pone en peligro no solo hacer la segunda fase, sino la propia sostenibilidad. Eso es lo que hemos reclamado a la Consellería. No pedimos que se reste a otras universidades, ni mucho menos, sino simplemente que se revise para conseguir un servicio público de calidad, que es lo que corresponde, y creo que la UGI se lo merece. No solo la universidad, sino Castellón merece una facultad completa.
Que Castelló se mereix el tindre una facultat sencera.
Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha garantizado el desarrollo de esta facultad y ha explicado que el objetivo de la reunión que se ha celebrado este fin de semana en Morella era estudiar un marco estable de financiación para las universidades.
Nosotros en todo momento hemos dicho que garantizamos el desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Salud en Castellón. Es evidente que hay un marco presupuestario que vamos a debatir. Por ello, por primera vez nos vamos a reunir este fin de semana el conseller de Educación, el conseller de Hacienda y yo mismo con todos los rectores para tratar de ver de qué manera podemos orientar no solo el presente, sino también el futuro y que sea en un marco estable. Todo ello está condicionado al cambio del modelo de financiación. La Generalitat invierte en estos momentos alrededor de 700 millones de euros al año en el sistema universitario. Para nosotros también es insuficiente y nos gustaría poder invertir más.
Pero a nosotros también es insuficiente, nos agradaría más.
Hay que recordar que la fase 2 de la Facultad de Ciencias de la Salud, que tendrá una superficie de 8.000 metros cuadrados, tiene un presupuesto de 13 millones de euros y consistirá en la construcción de dos nuevos edificios.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Atención si eres estudiante de segundo de bachillerato o ciclos formativos de grado superior, porque es momento de tomar decisiones que afectarán a tu futuro. Conscientes de ello, desde las universidades te ofrecemos información, como la Universidad de Extremadura, que celebra sus 16ª jornadas de puertas abiertas del 27 de febrero al 1 de marzo en Badajoz y del 6 al 8 de marzo en Cáceres. Más información en la web de la Universidad de Extremadura.
Las legumbres, esas proteínas desconocidas. La pasta y el arroz, opciones seguras. Atreverse con la verdura de Navarra y el buen vino, a aprender a degustarlo. Son las 4 sesiones del curso Hoy Cocino Yo, que pone en marcha la Universidad de Navarra. Su objetivo es enseñar al alumnado técnicas básicas de cocina y facilitar información sobre menús saludables, modos de conservar la comida o la gestión de las compras. Pretende ser una auténtica guía de supervivencia. Hasta el 27 de febrero y del 6 al 13 de marzo. Está organizado por la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra.
Hasta el 13 de marzo está abierto el plazo de presentación de comunicaciones para participar en la tercera edición del taller Estudiar Ciencias, creando vocación científica. Esta actividad está dirigida a todo el profesorado en activo que imparta docencia en el ámbito de las ciencias y al alumnado de los diferentes grados y másteres relacionados con la docencia científica. Organizado por la Universidad de Extremadura, puedes encontrar más información en su página web www.unex.es.
La obra social La Caixa convoca 55 becas para cursar estudios de posgrado en universidades de América del Norte, Estados Unidos o Canadá, y en universidades de la zona Asia-Pacífico, Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China. El plazo de presentación finaliza el jueves 1 de marzo. Además, se convocan 20 becas para cursar un doctorado en universidades o centros de investigación españoles. Se admiten solicitudes hasta el próximo martes 27 de febrero.
El lunes 26 de febrero, a las 3 de la tarde, tienes una cita. Bugamap Business Game Mapfre. Es un juego de estrategia empresarial aplicado al mercado asegurador. Está desarrollado por Fundación Mapfre. El juego persigue la asimilación de contenidos relativos a la gestión del negocio asegurador. Las personas participantes deberán tomar decisiones representativas de las distintas áreas de gestión de una compañía de seguros. Será en el aula número 1 del edificio Luis Campos Gorriz de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia.
Y tras la agenda que mira al futuro, miramos al pasado y recordamos, porque nos llegan ecos de la celebración del Día Mundial de la Radio el pasado 13 de febrero. Desde la Asociación de Radios Universitarias realizamos un programa conjunto y además fueron muchas las emisoras que prepararon programas especiales, como es el caso de la Universidad Complutense de Madrid. Mariluz Marcos y Jorge Merallo, Inforradio.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio, y la Universidad Complutense de Madrid se vuelca con un evento sin precedentes. Grandes profesionales de la información deportiva pasan por nuestro estudio Inforradio para homenajear a este medio que Jorge Merallo tanto nos ha dado.
Ay, Mariluz, y dice la UNESCO que este año se lo dediquemos al deporte. Por tanto, así lo hemos hecho. Por el estudio que hemos montado en el Salón de Conferencias del Edificio Nuevo han pasado grandes voces del panorama radiofónico deportivo español. A primera hora escuchábamos a Dani Garrido de la SER augurarle buen futuro a este medio.
La radio no solo sobrevive, sino que vive y experimenta una buena salud. se reformula en muchas cuestiones. Lógicamente es un medio que se puede adaptar perfectamente a las nuevas tecnologías.
Aunque, sin embargo, lo que predomina hoy son las anécdotas de estos ya veteranos en el medio del micrófono, que nos cuentan ya sus primeras veces en radio y su amor por el medio. Iñaki Cano.
Pues mira, es algo que me cambió la vida, para bien. Gracias a la radio, bueno, conseguí casarme con mi mujer, he tenido hijos que también viven en la radio. Yo iba camino de ser otra cosa y al final he terminado siendo de la radio.
Aunque si bien es cierto que todos viven de ella y disfrutan con su trabajo, no todos empezaron con buen pie. Desde Radio Marca, Pipi Estrada.
Mi primer momento en radio fue una cagada. Fue una cagada tremenda porque...
Confianza, cercanía, claridad, brevedad y precisión, ¿no? Es lo que caracteriza a este medio de comunicación. La radio nos despierta todas las mañanas y nos acompaña durante todo el día. Es difícil imaginarse un mundo sin ella y sin esa confianza. ¿Pero pueden los otros medios de comunicación transmitir tanta cercanía como lo hace la radio?
Yo es que creo que son lenguajes distintos. La tele, Héctor hace mucha tele y es mucho más complicado sacar una espontaneidad, naturalidad, porque hay mucho más detrás, porque tienes que tener en cuenta la iluminación, tienes que tener en cuenta el balance de blancos, tienes que hacer muchas cosas previas, mientras que tú llegas con un micrófono y seguramente asaltas un poco más los sentimientos, las emociones, la naturalidad de cada momento.
Bueno, escuchaban a Manu Martínez de Radio Nacional de España y ya ven, la radio y sobre todo los de la radio tenemos...
Sevilla tiene un color especial.
Como dicen los del río, un color especial, Mariluz. Así que nosotros también logramos un buen futuro prometedor a este medio que tantas alegrías nos ha dado y desde Inforradio proponemos más días de la radio, aunque no sean mundiales.
Y seguimos con la resaca del Día Mundial de la Radio, porque Radio Nacional de España grabó su programa Gente Despierta en el campus de la comunicación de la Universitat Pompeu Fabra. Víctor Sánchez, UPF Radio.
El pasado lunes 12 de febrero, Radio Nacional de España grabó el programa Gente Despierta desde la Universidad Pompeu Fabra. Escuchamos cómo arrancó.
Buenas noches, bienvenidos, aunque tal vez debería decir buenas tardes, porque en este momento estamos realizando Gente Despierta desde el auditorio del Campus de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona para celebrar el Día Mundial de la Radio.
El programa se emite de martes a viernes de 12 a 3 de la madrugada y lo presenta el exestudiante de la Pompeu Fabra, Carles Mesa. El acto se celebró en el contexto del Día Mundial de la Radio. Contó con la colaboración de los periodistas Luis del Olmo, Mercedes Milá, Elisenda Roca o Rosa María Calaf, que contaron anécdotas de su carrera profesional. También pasaron por el estudio el fundador de la plataforma iVox, Juan Ignacio Solera, el profesor de la UPF, José María Palau, y el velocista y campeón de Europa de los 200 metros lisos, Bruno Hortelano.
Y cambiamos de asunto porque una plaga de microalgas invadió el pasado verano el litoral canario. En muchos municipios ondearon las banderas amarilla o roja desaconsejando o prohibiendo el baño. Y no es un episodio nuevo. En el siguiente reportaje conoceremos si tienen efectos nocivos para la salud y cuál es la causa que provoca su invasión. Liam Aronow, Europea Radio.
El pasado verano tuvo lugar mucha controversia con respecto a los brotes de microalgas en las playas del archipiélago canario. Entre tanta polémica, se ha colado más de una noticia que no exponía datos del todo acertados, por explicarlo de alguna manera, lo cual ha causado aún más revuelo dentro de la comunidad científica. Se llegó incluso a vincular estos brotes con un incremento en los casos de hepatitis A, información que Sanidad tachó, y cito textualmente, de disparate. ¿Pero qué son realmente estas microalgas? Hemos preguntado a Geraldine Divers, una bióloga que ha estudiado en profundidad a estos organismos.
El microorganismo responsable del fenómeno de las microalgas que se produjo este verano del 2017 se denomina Trichodesmium erythrium y realmente es una cianobacteria de tipo filamentoso que cuando encuentra sus condiciones ambientales apropiadas para reproducirse, prolifera de forma masiva y esto es lo que nosotros observamos como esas manchas que flotan en la superficie del océano.
Estas algas están presentes de forma natural en las aguas de Canarias, pero cuando se dan determinadas condiciones, estas proliferan y se reproducen de forma masiva, ocasionando el fenómeno que pudimos observar este verano 2017. Algunos medios publicaron que esta proliferación de microalgas se debía a los vertidos de aguas fecales al mar, lo cual es otro tema de debate, puesto que de los 355 vertidos registrados por costas, únicamente 109, lo que equivale a un 31%, están autorizados. No obstante, aunque es un hecho que los vertidos aumentan la cantidad de materia orgánica, la sustancia que juega el papel más importante en el crecimiento de estas algas es el hierro, que proviene de los vientos del Sáhara, la llamada calima, y no los fosfatos y nitratos que abundan en los vertidos.
De manera natural, estas bacterias tienen unas células especializadas que se encargan de fijar el nitrógeno en forma de amonio y también fosfatos. Por lo tanto, realmente los vertidos no son una causa principal de que se produzcan estas proliferaciones masivas, puesto que no suponen una limitación para su crecimiento.
Realmente, el factor que está ocasionando que estén teniendo lugar más blooms de estos organismos está directamente vinculado con el aumento de las temperaturas.
La problemática real que está asociada a la mayor incidencia de este fenómeno se debe realmente al incremento de la temperatura, que es lo que se conoce como calentamiento global, ya que los mares se encuentran a una temperatura superior a la media, en torno a unos 23 grados centígrados en el verano, y esto sumado al fenómeno del viento sahariano, lo que en Canarias se denomina calima, aumenta la incidencia de esta proliferación, ya que los vientos saharianos están cargados de hierro, que es la verdadera y principal limitación del crecimiento de esta especie.
Aunque la información que vincula a estos organismos con hepatitis quedó totalmente desmentida por las autoridades sanitarias, es cierto que estas cianobacterias tienen un cierto grado de toxicidad.
Con respecto a la toxicidad que puedan generar estas bacterias, sí que es cierto que como producto de su metabolismo se generan moléculas que contienen nitrógeno y en elevadas concentraciones pueden llegar a resultar irritantes a nivel de piel, mucosas y ojos.
En definitiva, estas algas forman parte de un proceso natural que ha incrementado su incidencia como consecuencia del aumento de las temperaturas. No será extraño que ocurran más blooms si la situación climática se mantiene o sigue aumentando.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias y porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio aquí en Valencia. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy, muy felices. Adiós.